Nos encuentran en Facebook y Twitter. Nuestro correo es filosofoignoranteradio@gmail.com.
Seguimos en El Filósofo Ignorante con este programa de Quiero Retruco, hoy con Anabela Palezzo en estudios, y estábamos charlando un poco de cómo se había convertido Anabela en profe. Y nos contaba que bueno, que tenía que ver con haber tenido un profe que te cautivó de algún modo, y bueno, ahí como fuiste descubriendo ese camino.
Exacto. Sí, y también uno luego esta esperanza, ¿no? De que puede a través de esa actuación o de ese acto, digamos, más del orden político, en la escuela puede cambiar algo, digamos, con esa como esperanza, que uno nunca pierde en cierta manera esa utopía como para orientar su propia práctica, ¿no? Porque si no es como difícil también, y bueno, y evitar esos discursos que cancelan de antemano, o aquellos discursos que piensan que en realidad la escuela reproduce mucha cosa. Entonces, bueno, es verdad que hay cosas que se reproducen, pero hay cosas que no, digamos. Entonces, ¿cómo marcar esa diferencia ahí?
Yo no quiero meterme mucho en la densidad teórica, pero esto que decís justamente tiene que ver con cómo veníamos de anteriormente de la tanda, porque esta alusión que hace Anabela a la reproducción, que pongámosle nombres y apellido, Bourdieu, Passeron, uh-huh, y esa banda de amigos que de algún modo plantearon, y me parece que el debate fue muy rico, uh-huh, a partir de allí, que la escuela no hacía sino reproducir las desigualdades. Exacto. Ya instaladas a nivel social.
Sí, incluso hasta el propio Althusser, ¿verdad? Cuando hablaba, claro, de la escuela como un aparato ideológico del Estado.
Claro, y de alguna manera hubo toda una serie de reformas educativas tendientes a que eso no se produjera, y bueno, y a veces incluso en ese sentido cambiarla, muchas veces se produjo la segmentación de la, uh-huh, escuela, distintos tipos de educación en función del lugar social del cual provenís, justamente para que no se reproduzcan esas desigualdades. Ahora, el que no se reproduzcan esas desigualdades estaba ligado a la igualdad como meta o como finalidad, y justamente lo que mencionaba Anabela cuando nos íbamos a tanda es que ella partía de un punto rancieriano, uh-huh, de que la igualdad es un punto de partida.
Exacto. Sí, nosotros vieron que voy nombrando de a poco. Hay, uh-huh, hay un grupo de estudios en políticas y prácticas educativas que se llama GPRED, que bueno, ahí está a cargo de Pablo Martínez, que bueno, hemos discutido en realidad todo un semestre con respecto a los planteos de Rancière, uh-huh, y bueno, y cómo eso nos interpela y lo complejo que es en realidad el tomar como punto en la propia práctica educativa, ¿no? Bajándolo, esta cuestión teórica, a la práctica concreta, digamos, ¿no? Entonces ahí me parece que la pedagogía latinoamericana tiene mucho para decirnos, y creo que Rancière lo que logra hacer es como poner en palabras algo que otros, digamos, sin desmerecer a Rancière, digamos, nadie está quitando de ese valor.
No es menor poner en palabras.
Exacto,
eso mismo. Digo, menor. Yo defendiendo a la filosofía.
No se cobra menos por eso.
Después que lo dije, digo, no.
No,
creo que la pedagogía latinoamericana, incluso hasta las pedagogías que pensaron en la independencia. Uh-huh. Ahora se me viene a la cabeza Simón Rodríguez, cuando Simón Rodríguez funda una escuela en Chuquisaca, ahí en esa escuela él plantea, bueno, ante esa desigualdad social que existía puntualmente allí en Sucre, solo podían asistir a la escuela, digamos, el blanco rico, digamos, el criollo. Entonces, en realidad, ¿qué hace Simón Rodríguez? Funda una escuela, que él lo cuenta en su libro de las sociedades americanas. Y bueno, él dice, esta escuela puede asistir todo el mundo, ¿no? Porque todos somos ciudadanos. Entonces ahí hay una idea donde parte, digamos, de la idea de igualdad como punto de partida. Sin lugar a duda que esa escuela duró 4 meses y las tuvieron que cerrar, digamos, porque iba en contra de algo que ya estaba totalmente instalado, ¿no? Entonces a mí me parece que hay mucha cuestión de la pedagogía latinoamericana que nos puede hablar y que nos habla hoy en día. Y me parece que para bajarlo a la práctica concreta, creo que en realidad a veces es interesante, y esto tiene que ver con un grupo que dentro del GEPRED, donde nosotros estuvimos mucho tiempo allí indagando, buceando, y es cómo mirar experiencias pedagógicas que acontecieron en determinado momento histórico, puntualmente en Uruguay, que generalmente han sido experiencias educativas que han sido invisibilizadas, porque en realidad iban en contra de ese proyecto hegemónico, para plantearlo de una manera, y cómo en realidad nos pueden hablar esas, hoy en día cómo nos pueden interpelar a nuestra propia práctica, ¿no? Entonces ahí nosotros, junto con Claudia Moreira, Eduardo Sánchez, también estuvo Alba en su momento, y todos los compañeros del GEPRED a su vez también, ¿no? Porque era como un grupo muy grande, pero que nos habíamos subdividido. ¿Cómo recuperamos la categoría de memorias pedagógicas? Y ahí un poco hay un grupo, que es el grupo APEAL, que tiene allí una de sus representantes, Adriana Puigros, que hablaba de esto, ¿no? De cómo entender la memoria como una trama cultural sumamente profunda, y cómo esas experiencias a nosotros nos permiten tejer puentes con el hoy en día, ¿no? Entonces, hoy en día, por ejemplo, se habla mucho de comunidad educativa, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de comunidad, ¿no? Es decir, hay muchos discursos que están sumamente naturalizados. Entonces, ¿cómo está bueno recuperar esas experiencias pasadas para entender que el campo educativo es un campo en disputa todo el tiempo, y que hay algunos términos que en realidad están todo el tiempo disputándose?
Lo interesante, yo voy a intentar unir varias cosas en una frase para después volver a desmenuzar, ¿no? Que es el encanto que tienen a veces estas cosas. Porque vos hablaste de comunidad educativa, y bueno, esto viene de común. Si hay una comunidad educativa es porque hay algo común. Y la experiencia de Simón Rodríguez de abrir una escuela a donde podían ir todos los ciudadanos, y eso me hizo pensar, abro paréntesis, al jardín de Epicuro, ¿no? El primer filósofo que se animó a abrir una escuela donde podían ir las mujeres y los esclavos, que ni siquiera eran ciudadanos en ese momento histórico. Y eso, de alguna manera, es abrir la puerta a lo común y nuevo.
Exacto.
A la vez. Y en el medio de todo esto, a su vez, se mete la memoria, o esa categoría de memoria pedagógica, que de alguna manera aparece también como lo que nos es común o lo que puede ser común. Y estoy pensando incluso un poco de forma más abstracta, no solo en memoria pedagógica, sino en la memoria en sí, ¿no? Y cómo eso, de alguna manera, hoy, en esto que decís vos, que lo educativo es un campo en disputa, lo interesante es que son luchas que no ponen estas palabras arriba de la mesa a modo expreso. Ni de que es un campo en disputa, aunque uno lo puede ver, ni tampoco la memoria, lo común, la construcción, este tipo de cosas. Parece como que,
exacto,
en el discurso sobre la crisis de la educación, el tan manido discurso sobre la crisis de la educación, no están.
Cómo se presentan como un discurso único,
claro,
digamos. Y ahí creo que es la dificultad, y me parece que ahí es lo interesante que tiene de mirar otras experiencias, ¿no? Como ampliar la mirada y encontrarse con otras cuestiones, que si bien fueron, digamos, experiencias de otros momentos históricos o que pueden estar aconteciendo ahora, ¿qué nos dicen en realidad? No para ser como esto de ser coleccionista, ¿no? Giorgio Vagan me lo decía, bueno, no seamos coleccionistas con las experiencias, ¿no? Del coleccionista que recoge, mira una experiencia y la retiene allí, ¿no? ¿Qué me dice a mí estas experiencias en realidad de qué me hablan, ¿no? ¿Cómo se articula? Hoy en día se habla mucho de comunidad, pero las instituciones educativas ponen cada vez más reja y ponen cada vez más porteros, ¿no? Entonces, bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de comunidad en esos términos? Y ahí las experiencias creo que nos dicen mucho. Bueno, nosotros en un tiempo con unos compañeros del GEPRED, para que no los voy a nombrar a todos, porque somos como cerca de 20, claro, si no es como...
A ver, gente del GEPRED, por favor, siéntase nombrada.
Sí, ahí está.
Y ya
todos
está.
Ustedes.
Eso mismo.
Los queremos a todas y sí, a todos.
Exacto, no quiero, nombrar a nadie para no dejar a otros afuera, sino... Bueno, ahí nosotros una de las cosas que hicimos fue recuperar la experiencia de la unidad educacional cooperaria, que fue una experiencia que llevó adelante, liderada por José Pedro Martínez Matonte, un maestro en Villa García, entre 1952 y 1975. Y ahí esa unidad educacional cooperaria que era prácticamente un complejo educativo donde allí acontecía de todo, porque había desde huerta escolar, semi-internado, había prácticas extensionistas, participaban los vecinos. Ahí hay la construcción de una comunidad. Ahí hay una construcción de un mundo común. Ahí hay una articulación entre la escuela y esos vecinos, que era, digamos, de una manera y de un reconocimiento sumamente horizontal. Entonces, ahí es que eso tiene que ver con la igualdad, de eso que estábamos hablando hoy, ¿no? Cómo el maestro se posicionaba de manera horizontal, todo el equipo docente se posicionaba de manera horizontal y dialogaba con los vecinos como dialogaban con cualquiera, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una noción de comunidad y cómo se articuló esa experiencia con las familias concretas, digamos, cómo se construyó algo. Que hoy en día eso está como sumamente, digamos, es para que nos llama la atención, ¿no? Hoy en día cuando se habla de comunidad, bueno, ¿qué lugar se le otorga a la familia en lo educativo?
Te iba a preguntar porque hay algo en términos de jerarquía, ¿no? Exacto. Hay algo en términos de jerarquía, de peso, la autoridad, todo eso pesa en las instituciones educativas. Y ahora esta experiencia que vos traes, claro, plantea una otra cosa.
Exacto.
Que en ese caso, claro, interpela también desde ese lugar, como desde el poder, digamos, cómo circula el poder dentro de las instituciones.
Y además incluso las diferencias entre lo formal y lo real. Porque la ley educativa, la ley de educación aún vigente, o parcialmente vigente en función de la LUC, creó a nivel de los centros educativos los consejos de participación. Y los consejos de participación suponen tener una representación de los padres o de las familias, incluso una representación de la comunidad. Y sin embargo, en aquellos lugares, por lo menos los que yo conozco, y donde funciona, cuando digo funciona, quiero decir, se pone en práctica el consejo de participación, es formal. Lo que yo sé que es formal es que en realidad las familias no están implicadas de forma directa y la comunidad no está implicada de forma directa, y en el mejor de los casos tenés, bueno, alguno de la APAL o de la comisión de padres o qué sé yo, claro, y que cuesta que venga y la comunidad y ese tipo de cosas.
Sí,
¿no?
Ahí es interesante porque en realidad es como para pensar que también pasa lo mismo con esta noción de participación.
Claro.
¿De qué hablamos cuando hablamos de participación? Claro. ¿No? ¿Es convocar al otro para que el otro escuche? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de participación? ¿Cómo la posición que toma la institución, la posición que tomamos los docentes, cuando uno invita a participar a la familia, o invita a participar al vecino o a las redes de las instituciones cercanas, digamos, ¿no? Entonces, creo que ahí el tratar como de pensarlos de ese lugar, yo creo que las experiencias educativas nos tienen mucho para decir en realidad. Principalmente en esto, ¿no? De, bueno, cómo uno se posiciona ante el otro. Que estamos hablando de lo mismo, volvemos al punto de inicio, ¿no? Cómo uno vincula y cómo uno ve al otro, ¿no? Que, bueno, ahí hay mucha, digamos, a nivel pedagógico, mucha producción sobre el tema. Ahora se me viene a la cabeza, yo que sé, Freire, ¿no? Claro. Donde Freire hablaba, bueno, el primer acto político en la educación tiene que ver cómo el docente entiende, ve al educando, ve al otro, ¿no? Cómo lo veo de manera horizontal y dialógica, ¿no?
Claro.
Donde yo dialogo con el otro.
Y cómo se ve a sí mismo, pensaba en eso de que vos traes de... Yo que no soy profe, digamos, de alguna manera no ejerzo la docencia directa, pienso en eso, qué responsabilidad y al mismo tiempo que todo el tiempo esa sensación de espejo, de estar revisando qué está pasando, ¿no? Esta situación de...
¿Cómo se construye en nosotros? Y en nosotros también se construye a través de la memoria. Y esto que vos traías, de estas memorias pedagógicas, que tiene que ver con experiencias silenciadas, porque yo voy a ser completamente honesto. Esta experiencia de Martínez Matonte que vos contás, yo la conocí a través tuyo, no hoy, pero en otro momento la nombraste, sí, no tenía ni idea. Y soy un tipo que pertenece al campo de la educación, digo, no tenía ni idea. Entonces, de alguna manera, hay como un montón de... No sé si un montón, pero hay experiencias que se silencian, pero no pasa solamente a nivel pedagógico.
Exacto.
Sí, es decir, hay una memoria que muchas veces se quiere silenciar, pisotear, y cuesta, ¿no? Y cuesta en ese sentido, y de alguna manera, el 14 de agosto pasado, el viernes pasado, bueno, recuerda a los mártires estudiantiles. Y en ese sentido, a veces pasa desapercibido. No pasa completamente desapercibido porque siempre hay una marcha que los estudiantes...
Y este año fue, Marce, fue muy importante la marcha, ¿no? A pesar de todo, fue muy...
Pero a veces lo que pasa desapercibido es el origen. Se confunde a veces el nombre de liberarse con liberarse. Y no estoy haciendo un juego de palabras ni estoy haciendo un chiste. Se confunde, muchas veces. Y eso nos interpela en tanto docentes y en tanto ciudadanos, ¿no? Exacto. El tema de la memoria y cómo construimos la memoria, porque eso hace a lo que somos en última instancia, es un lío que tenemos que poner arriba de la mesa.
Sí, yo creo que hay algo como interesante que primero, cómo dialogamos con esas memorias, digamos, ¿no? En el entendido de, bueno, la memoria de no solo nombrarlo, sino que la memoria donde realmente al otro le llegue y lo interpela, digamos. Claro. Ahí hay como un posicionamiento desde dónde estamos tratando las memorias. Creo que ahí a los docentes nos interpela. A mí puntualmente me pasó de que, bueno, ese día muchos coincidía con paro de transporte. Había muchos estudiantes que estaban preocupados, que no podían asistir a la clase justo presencial por el paro y no por el día, ¿me explico? Entonces, yo creo que ahí eso a mí en lo puntual me interpeló mucho, ¿no? Porque, bueno, a ver, ¿qué está pasando? ¿Cómo estoy tratando yo la memoria en mi propia práctica educativa? Que no implica solo nombrar la fecha en sí, sino, bueno, ¿cómo estoy yo dialogando con esta memoria que tiene que ver con un pasado? Porque creo que también lo que planteaba Anabela, ¿no? Bueno, que se recuerde ese acontecimiento solo como algo de adoctrinamiento tampoco tiene sentido, ¿no? Porque cómo ahí construimos, digamos, este lazo social y una memoria social, histórica, ¿no? Entonces yo creo que ahí, y lo estoy hablando como docente, a mí me interpela mucho esta cuestión de la memoria, desde dónde trabajarlo, cómo lo estoy trabajando esta cuestión de la memoria, digamos, implícita y explícitamente, que tiene que ver con eso, con una práctica educativa de cómo uno dialoga con eso.
A nosotros en este momento nos interpela el reloj.
Sí, ya, tenemos que ir ya, Anabela.
Perdón.
No, al revés. Te agradecemos un montón, nos encantaría.
Al contrario. Sí, nosotros claro. Seguiríamos locos de contento y locas de contento.
¿Estás?
Sí, no sé, ahí porque el contento no sé muy bien si es adjetivo o sustantivo. Me complica. Hay que irse. Muchas gracias, Anabela, por haber compartido.
Por favor, gracias a ustedes. Un placer y me hubiese encantado seguir conversando con ustedes.
Muchas gracias.
Seguramente.
Y nos vamos a ir en un sentido haciendo homenaje a la memoria, pero un homenaje bastante descontracturado a una época que no queremos que pase desapercibida, que tiene que ver con el 14 de agosto pasado, y una canción de los Twists que en realidad recuerda nuestras épocas de bailes de la escuela. En mi caso pensé que se trataba de cieguitos, decían los Twists, y nos vemos el martes que viene, Pati.
Nos vemos el martes que viene.
Oficial, llame el móvil. Documentos, por favor. A ver, todos contra la pared. Rapidito, contra la pared. Fernández, apúrese. 2, 1, 2, 3, 4. Era un sábado a la noche. Tenía plata y hacía calor. Me dije, viejo, aprovecha, sos joven. Y me fui al cine a ver una de terror. Salí a la calle.
En El Filósofo Ignorante estuvieron Anabela Palezzo, Anabela Di Pego, Silvio Rodríguez y Los Twist.
De pastillas renomé. En eso siento que un señor me llama. Al darme vuelta me di cuenta que eran 6. Muy bien peinados, muy bien vestidos y con un Ford verde. Pensé que se trataba de cieguitos. Anteojos negros usaban los 6. Al llegar me dijeron buenas noches. ¿Dónde trabaja? ¿Dónde vive? ¿Usted quién es? Todo seguido me invitaron a subir.
En El Filósofo Ignorante están
Martín, Patricia, Marcelo.
Nos prestan su voz
Mercedes, Pablo, Luciana, Nelson, Virginia, Cecilia.
Musicaliza
La Teja Prime.